Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta aula de actualidad. Quiero empezar agradeciendo a todos los miembros del aula de actualidad la invitación que me han hecho para dar esta charla, que me hace unirme a un grupo de muy ilustres conferenciantes y ponentes que ha habido durante el curso. Y me siento muy honrado por esa invitación. Como veis, ahí va a tratar sobre la manipulación del lenguaje y la importancia que tiene en nuestro mundo actual. He caído en la tentación de comenzar con el principio del Evangelio de San Juan, una obra maestra, si no la que más, de la literatura universal. Esta frase me resultó muy enigmática cuando la leí por primera vez de pequeño. Y me sigue resultando profundamente misteriosa. Es natural. Se refiere al maravilloso misterio del mismo Dios. Por un lado, el protagonista es el Verbo. Otros lo traducen por la palabra, lo cual lleva a la conclusión de que la palabra es muy importante y el tema de hoy está relacionado con ella. En este principio nos encontramos con una frase que muestra la riqueza del idioma español. Tiene tres verbos: existir, estar y ser, que en la gran mayoría de los idiomas se traduce por uno solo, ser. Comento esto porque en todos los idiomas existen palabras a las que se les puede aplicar distinto significado, es decir, polisémicas, según la intención del que la expresa y según la percibe el oyente. Un ejemplo también tomado del Evangelio de San Juan está solo un poquito más adelante. En el mundo estaba, el mundo se hizo por él y el mundo no lo conoció. En el mundo estaba se refiere a la tierra. El mundo se hizo por medio de él, se refiere a todo lo creado, y el mundo no lo conoció, se refiere a las personas que lo rechazan. Pues bien, tras este preámbulo que nos introduce en la materia a tratar, pasemos a hablar de la manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje es un problema de una importancia probablemente mayor de lo que pueden pensar muchas personas. El hombre es animal racional sociable y por ser sociable es relacionable, esencialmente relacionable. Un modo fundamental de relacionarse es por medio del lenguaje. Es esencial para el hombre el lenguaje porque Dios lo ha hecho así y porque la misma naturaleza humana así lo exige. Por lo tanto, el lenguaje, escrito, hablado o por gestos, es de una misma naturaleza humana y de una importancia fundamental en esta relación. Un paréntesis. El idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. En el libro Don Quijote de la Mancha, Cervantes usó 22.939 palabras diferentes. En una conversación entre dos profesionales jubilados, se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene un promedio de 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras. De estas, 78 son groserías o tacos. Además de muletillas como tío, tía, colega, y con 37 emoticonos. Ahora nos podemos imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que poseen. Sigo. Cuando nos relacionamos con los demás, lo podemos hacer de dos formas: por la información y por la comunicación. La información no espera respuesta. No llega a haber conexión ni física ni emocional con el otro. No importa si lo ha entendido o no. La comunicación va mucho más allá. espera una respuesta, inmediata o no, e implica una preocupación porque se entienda bien. En la mera información, el lenguaje es lo más importante. La importancia está en lo que se dice. En un proceso de comunicación, lo válido no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Pero más importante que lo que se dice es lo que el otro entiende. La palabra es mitad del que la pronuncia y mitad del que la escucha. Lo dijo Montaigne. En la comunicación intervienen varios factores que se llaman también lenguajes, a saber, ¿qué se dice? Un ejemplo muy sencillo y conocido de la importancia del lenguaje gramatical es la siguiente frase. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Si usted es mujer, probablemente colocará la coma detrás de la palabra mujer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene... Me he equivocado. A ver. Ay, es que ha saltado, ¿no? Si usted es mujer, probablemente colocará la coma detrás de la palabra mujer. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha cambiado el... Ahí, ¿eh? Detrás de la palabra mujer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Pero si usted es hombre, a ver si conseguimos, ya no. Bueno, si usted es hombre, probablemente la colocaría antes de la mujer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. ¿Eh? La importancia de una coma en una frase. Bueno. El lenguaje del tono, que es el tono con que se dice, cómo se dice, el lenguaje corporal o del gesto, modo en que se dice, postura que se adopta, gesticulación que se hace. El lenguaje del tono lo conocen muy bien. Por ejemplo, la expresión que es gracioso puede ser elogiosa, qué gracioso, o puede ser ofensiva. Qué gracioso, ¿eh? Según el tono. El tono es muy decisivo en la ironía. El lenguaje corporal o gestual, se puede comunicar un mensaje con solo gestos. Y los gestos pueden dar un sentido completamente distinto a una misma expresión. Por otro lado, el lenguaje corporal es el que más nos traiciona. Queremos decir una cosa y nuestros gestos están diciendo la contraria. ¿Cuántas madres han querido regañar a un hijo por una trastada y no han podido contener la risa? En una comunicación, la expresión verbal tiene un valor del 7%, el que se dice, el contenido de la frase. El cómo se dice, la entonación, tiene un valor, ¿qué pasa con el ratón?, del 38%. Y el gesto, el lenguaje corporal, tiene una importancia del 55%. Lo podemos muy bien ver, por ejemplo, en los mítines. ¿Cómo se expresa el hablador, el que habla, el orador? Bueno, primera, para una buena comunicación se deben dar tres condiciones. Primera, tiene mucha importancia que nuestras palabras expresen correctamente nuestro pensamiento. Honradez. Segunda, que obtengan la exacta conexión con el objeto expresado. Si no, puede venir la mala interpretación y, por supuesto, puede venir la mentira. Si no se expresa la realidad del objeto que se quiere comunicar. Verdad. Honradez, verdad. Tercera, que sean captadas adecuadamente por el interlocutor. Precisión. Lo contrario sería el error. de manera que honradez, verdad y precisión. La comunicación es un fenómeno esencialmente imperfecto, porque cada cual tiene una visión de acuerdo con su vivencia y su propia mentalidad. Una primera dificultad estriba en el nivel del concepto que queremos expresar. Por ejemplo, si yo digo 7, casi todos ustedes se imaginarán el número 7, pero habrá alguno que se imaginará un conjunto de 7 cosas: los días de la semana, los pecados capitales, etc. Si yo digo árbol, cada uno se imaginará un árbol, y pocos coincidiréis con el árbol imaginado. Cuando digo coche, ya las diferencias entre lo que se imagina cada uno son mayores, y no digamos nada si se trata de política. Ya les decía que es más importante lo que entiende el que escucha que lo que dice el que habla. Estos temas de la información y la comunicación podrían dar para varias horas de exposición, pero centrémonos en el lenguaje y su manipulación. Decíamos, por tanto, la enorme importancia que tiene el lenguaje. El lenguaje es uno de los fenómenos más estudiados hoy en día. Se ocupan de él muchas disciplinas: filosofía, psicología, pedagogía, sociología, teología, medicina, y en todas ellas tiene una gran importancia. Pero también la moral y la ética. Y aquí la importancia es excepcional, porque afecta a lo más íntimo del hombre y a su ser racional. Hago un paréntesis para relacionar las estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Una, la estrategia de la distracción. Desviar la atención con problemas sin importancia real. Lo estamos viendo todos los días. Cómo se nos distraen con cosas que prácticamente no tienen importancia para que nos apartemos del pensamiento de lo que es importante. Dos, crear problemas y después ofrecer soluciones. También lo estamos viendo todos los días. Se crea un problema para que sea el público el que pida las medidas que se desea adoptar. Por ejemplo, crisis económica para aceptar un retroceso en derechos sociales. Tres, la estrategia de la gradualidad. Se avanza poco a poco en unas medidas que de golpe hubieran encontrado el rechazo total. Por ejemplo, ley del aborto. 4. La estrategia de diferir. Se suelta una idea que, por dolorosa y necesaria, tarde o temprano habrá que adoptar. Y así se va acostumbrando a aceptarla con resignación. 5. Dirigirse al público como criatura de poca edad. Argumentos, expresiones, entonaciones infantiles. Así se reacciona sin sentido crítico, infantilmente. 6. Utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Se cortocircuita la razón. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, que sea incapaz de razonar. Leyes de educación. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Hacer ver al público que es moda ser estúpido, vulgar, inculto. Véase el Consejo de Ministros de algún país. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer ver al individuo que él es el único culpable de su propia desgracia. Así se deprime y no reacciona. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. la psicología aplicada, la neurobiología y otras ciencias solo al alcance de las élites dominantes. De aquí también la recopilación de datos por organismos y administraciones, que cada vez nos tienen más controlados. En todas estas estrategias, el lenguaje es un arma imprescindible. El lenguaje, que por su naturaleza debe ser vehículo de verdad, puede ser manipulado y utilizado por las personas de tal manera que cause mucho más daño que bien. Es la comunicación perversa, que es un problema acuciante y permanente. No nos extrañe, pues, que el lenguaje, que es un medio de comunicación y de enriquecimiento, sea utilizado como medio de manipulación y empobrecimiento, como arma para la manipulación. Se tergiversan las palabras para obtener fines ocultos y así queda el lenguaje transformado en arma de combate, más peligrosa cuanto más sutil. Se utiliza como arma para movilizar a las personas en la dirección deseada por el que habla. Se utiliza un vocablo o conjunto de vocablos para confundir al que lo escucha, es decir, para hacerle ver algo distinto o incluso contrario a la realidad, sin que se aperciba de ello. Aquí intervienen mucho los sentimientos. La fuerza que posee la propaganda totalitaria descansa en su capacidad de aislar a las masas del mundo real. Hannah Arendt. Si por no estar sobre aviso aceptamos palabras trucadas, seremos arrastrados insensiblemente hacia donde quiere el que las maneja. Hermann Jahnke en ABC decía: cuando las palabras dejan de servir para la comunicación, cuando el poder pretende darles la vuelta, retorcer hasta los lugares comunes, las convierte en instrumentos de una política y por ahí comienza el caos. Y continuaba: el que representa a 10 millones de votantes está solo. El que defiende una doctrina totalitaria, porque la de ETA y Batasuna lo es, representa una buena parte de la sociedad vasca. El que protesta es insumiso. El que amenaza, hombre de paz. Estos procedimientos son utilizados hábilmente con fines políticos, económicos, comerciales, docentes, religiosos, etc. Son armas eficaces de los que buscan el poder, el enriquecimiento a costa de los demás, el placer, la venta o la fama. Por tanto, es bueno estar prevenidos y saber los procedimientos de que se valen los manipuladores para poder iluminar y ayudar a otros. Las causas fundamentales son el relativismo filosófico, el subjetivismo, en fin, la negación de que exista la verdad. Males que se derivan. Exhibo los casos en que la intención de la manipulación puede ser buena. Por ejemplo, un acto caritativo ante un enfermo de corazón. Se despoja a los hombres de su capacidad de juicio y de libre decisión porque se condicionan los espíritus y las mentes. Se hace que se interioricen en las víctimas determinadas convicciones que no son propias ni elaboradas por ellos, sino impuestas arteramente. Viola la dignidad humana porque trata a las personas como objetos inconscientes por engaño planificado. Destruye la condición esencial del hombre, que es la búsqueda de la verdad. El hombre tiene en la naturaleza de su ser el ansia de la belleza, la bondad, la verdad y el amor que son necesarios para la felicidad. Juan Pablo II, decía, la búsqueda de la verdad de las cosas es cualidad definitiva de lo humano. De manera que la manipulación del lenguaje está atacando a una cualidad definitiva de lo humano. Procedimientos de manipulación, que los podemos ver todos los días. Hay muchos, ¿eh? Y sin pretender agotar la materia, voy a exponer unos cuantos, pero no todos, quedan más, ¿eh? Uno, usar con ambigüedad palabras cuyo significado todos conocemos para encubrir el concepto verdadero que naturalmente expresan. Podemos decir que en muchos casos es mentir. Ejemplos. Pareja en lugar de cónyuge. Derechos reproductivos de cualquier forma que sea. Concebir según opinión. Se camuflan los métodos anticonceptivos. Control de salud reproductiva, centro de salud reproductiva, clínica abortista. Proembrión o cuerpos embrionarios. Se oculta la realidad humana del embrión. Vías alternativas. Con eso se viene a destinar el conjunto del LGTBIQ, 27 letras tiene, ¿eh? Hay 27 letras. Material adulto, con eso se designa la pornografía. Interrupción voluntaria del embarazo, aborto. Todos sabemos que no es una interrupción, porque cuando algo se interrumpe, luego se puede reanudar. Aquí no se puede reanudar. Sin embargo, se le llama interrupción, que es más suave. Muerte digna. Con esto se oculta la eutanasia. Regulación de empleo, reducción de plantilla. Violencia, terrorismo. Activista, terrorista. Preso político, terrorista en la cárcel. Refugiado político, etarra refugiado en Cuba. Nacionalismo, separatismo. Ocupa, allanador de morada. Alternativo, malo. Cine alternativo, música alternativa. Hacer grafitis, guarrear paredes. Hombre de paz, terrorista de amparo forzoso. Gay, un hábil político, un vulgar chantajista. Criminalizar, acusar. Este país, España, necesita mejorar, suspenso. Federalismo asimétrico, insolidaridad ante las desigualdades sociales. España plural, batiburrillo de ideas. Trabajadoras del amor, prostitutas. En este apartado podríamos incluir el politiqués, que es de lo más frecuente en el momento actual. Se utilizan eufemismos que, como decía antes, en muchos casos se pueden calificar de mentiras. La palabra eutanasia significa muerte digna y se ha aplicado a una ley que en realidad debería llamarse de distanasia, es decir, muerte inducida. Se cansa uno de oír expresiones como crecimiento negativo, armonización fiscal, subir los impuestos, regulación de plantilla, despido colectivo. No se descarta ninguna hipótesis, no tenemos ni idea, etcétera. Todos recordarán las palabras del portavoz del gobierno tras una audiencia concedida por el Papa. El Papa ha obsequiado a las damas del gobierno con un collar de perlas con una cruz. Era un rosario, claro. Dos, aplicar a los propios intereses del que habla palabras cargadas de sentido positivo, para encubrir la realidad. Como son palabras positivas, se aceptan como válidos los conceptos que encubren. Ejemplo, derecho, autonomía, el mundo de la cultura, progreso, ilustración, libertad. Veremos más adelante otros procedimientos en los que se utilizan también estas palabras. Me viene a la memoria la anécdota que corrió durante la Guerra Fría, en los años 80, entre los Estados Unidos y la URSS. Se organizó una carrera para ver qué caballo era el más rápido, si el americano o el ruso. Ganó con diferencia el americano. El diario oficial ruso Pravda publicó la noticia. Se ha celebrado la carrera internacional de caballos. El caballo ruso logró un honroso segundo puesto y el caballo americano llegó junto al último. La mentira repetida que llega a persuadir y a aceptarse como verdad indiscutible. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Eso podemos poner ejemplos. Derecho a elegir, pero no se aclara más. Está claro que la elección tiene sus límites. España es roba, sin comentarios. El cliente tiene siempre la razón y el empleado queda humillado. La verdad se funda en el consenso. Este procedimiento se utiliza porque ha sido aplicado el anterior, el procedimiento anterior. Se ha repetido esta frase hasta la saciedad. Democráticamente, lo que se funda en el consenso es una decisión, no la verdad. Cuando no sabemos qué decidir, se discute y luego se vota. La decisión puede ser discutible, pero la verdad no. La verdad no depende del consenso. Ejemplo, podemos votar que esta pantalla es triangular y salir aprobado por consenso o incluso por unanimidad y por ello no dejará de ser una falsedad. Esto es muy grave. Este cambio en la percepción puede ser aprobado con una ley positiva. Si la ley lo respalda, estamos perdidos, porque entonces se aceptará como legal. Lo legal es entonces lo correctamente ético y positivo. Se eliminó la ley natural y no queda más que la ley positiva. Entonces es recto moralmente, éticamente, aquello que es legal. Otros ejemplos. Ya tenemos las leyes LGTBI, la de igualdad de género, la del aborto, de la eutanasia, de la educación, de memoria democrática. Un disparate es ratificado por una ley positiva y no se puede ir en contra de ello. 5. Esgrimir palabras clave que se intronizan con un sentido arbitrario. Ejemplo, apertura. Apertura. Esta es tu verdad, esta es mi verdad, cada uno tiene su verdad. Relativismo en estado puro. No, señor. La verdad es algo objetivo. No depende de lo que yo piense o lo que tú pienses. Elitismo. Sirve para descalificar a los que establecen diferencias legítimas. ¿Qué se habrá creído? ¿Por qué él es arquitecto y yo no? ¿Va a saber mejor que yo cómo se hace una casa? Homofobia. Se aplica a los que no admiten la homosexualidad, aunque en realidad significa odio al hombre. Tener. El verbo tener. La mujer tiene un cuerpo y debe poseer libertad para disponer de él y de todo lo que en él acontezca. El cuerpo humano no es un objeto que se posea. Es una vertiente del ser personal, como lo es el espíritu. Ni la mujer ni el varón tienen cuerpo. Son corpóreos. exaltar o descalificar palabras por contraposición o semejanza. Afirmo algo y ya lo pongo como positivo. Ahora lo pongo contra B, quedando B contrario a A. Como A es lo positivo, lo bueno, pues B queda como lo negativo, lo malo. También puedo hacerlo al revés. A como negativo y B como positivo. Ejemplos. Libertad. Libertad tiene una carga positiva, la palabra libertad. La contrapongo a las normas de la Iglesia y están quedan descalificadas. Pero hay que matizar. ¿Para qué tengo yo libertad? ¿Hasta dónde llega mi libertad? ¿A cuál de las tres clases de libertad se está refiriendo? ¿Libertad física o extrínseca? Es la más elemental. Puedo actuar porque no estoy atado o encerrado. Libertad moral. Posibilidad de hacer algo cuando no hay impedimento moral. Libertad intrínseca, la más importante. Dominio perfecto de la persona sin que nada pueda coaccionarlo. Es la libertad de los mártires. ¿De qué clase de libertad se está hablando? De verdad, cuando alguien os hable de libertad, preguntarle, ¿a qué libertad te refieres? Pues no se dice. La libertad no se opone a la norma. En realidad tienen una zona común. No se contraponen. Pero como no se dice, la consecuencia es que la norma está impidiendo la libertad. Dogmatismo. El dogmatismo aparece seguido, enseguida como negativo. No el dogma, sino el dogmatismo. Si lo contrapongo a libre examen, el libre examen queda ensalzado como positivo. De manera que puedo pensar como quiera, no me tiene nadie nada que decir la Iglesia. Os suena a Lutero, ¿no? Independencia. ¿Ha ocurrido algo? Ah, que está sin enchufar. Ah, perdón. Independencia. ¿Qué independencia puede tener un hijo de 10 años respecto de sus padres? Claro, hay que matizar, hay que precisar. Pero no se matiza. Y como sumisión se opone a independencia, pues la sumisión queda descalificada, aunque haya sumisiones muy beneficiosas. Oposición donde solo hay contraste o diferencia de matiz. Ejemplo, justicia y misericordia. Si estuviéramos oponiendo una a la otra, cometeríamos un error fundamental, porque la justicia, si es verdadera, ha de ser, si es verdadera justicia, ha de ser misericordiosa. Y la misericordia no debe excluir la justicia. Dios, que es infinita misericordia, es también infinita justicia. Libertad y norma. ¿Van contra la libertad las señales de tráfico? Palabras con sentido neutro susceptibles de marcarlas con un contenido positivo o negativo. Ejemplos. ¿Cuál es la palabra que más se utiliza en los anuncios? Nuevo. New. Palabras que dan un sentido positivo. Novedad, moderno, cambio, actual. Palabras que dan un sentido negativo. Pasado, tradición, costumbre, antiguo, obsoleto, viejo. 9. Basta con añadir un adjetivo o un adverbio a la palabra que se quiera ensalzar o que se quiere vituperar para conseguirlo. Ejemplo, Iglesia, que es la más vituperada, diría yo, inquisitorial, inmovilista, tradicional, del pasado. Grupos proféticos, actuales, modernos, progresistas, arriesgados, imaginativos. Y ya están ensalzados los grupos proféticos sin aclarar ni qué hay que entender por grupos proféticos ni por qué se les pone ese adjetivo. Así se llega a la imprecisión pretendida. Cambiar el sustantivo por el adjetivo. Políticos presos por presos políticos. Se impone no juzgar. Aclaremos. No debemos juzgar a las personas. El Evangelio de hoy trata de eso precisamente. No debemos juzgar a las personas, pero sí debemos juzgar los conceptos. Sí debemos juzgar los criterios. Sí debemos juzgar los hechos. Sí debemos juzgar los principios. Debemos juzgarlos sin meternos con la persona para nada. Pero tenemos que juzgar. Claro que tenemos que juzgar. Pobres de nosotros si no somos capaces de juzgar. Mi mayor respeto por la persona. Pero si su idea es contraria a la verdad, no tengo por qué respetar esa idea. Respeto su libertad para que la manifieste, pero me reservo el derecho de aceptarla o no. La fuerza del tono. Otra manera de ensalzar o descalificar es el tono. Lo decía al principio. Se descalifica sin necesidad de argumentación. Ejemplos. Una sonrisa despectiva. Un gesto de conmiseración, una ironía, el ridículo. El eslogan. El eslogan es especialmente economía del pensamiento y de la argumentación. No hay que argumentar nada. No hace falta argumentación ninguna. Se repite y se repite el eslogan y se llega a admitir. Ejemplos que recordaréis. OTAN de entrada no. Luego fue que sí. Póntelo, pónselo. Nunca más. No es no. Estos ya son actuales. Solo sí es sí. Hermana, yo te creo. We can do. Podemos. American first. Bien. Y muchos otros que tenéis ahora por ahí que están todavía en boga. Plantear la pregunta manipulando ya la respuesta. Ejemplos. ¿Qué opina usted sobre la nefasta energía nuclear? ¿No estará usted insinuando que yo estoy equivocado? Fíjese qué imparcial soy. Yo solo pregunto. ¿Está usted de acuerdo con que la clase de religión se imponga a todos los alumnos? Marginar descalificándolo al que no piensa como quieren ellos. Esto es muy frecuente y lo podéis ver muchísimo en las tertulias de la televisión. No solo descalificarlo, sino interrumpirlo continuamente, ¿no? No dejarle hablar. Los manipuladores muestran una radical aversión a quienes delimitan, a quienes puntualizan, analizan y descubren sus trampas. Los marginan como fundamentalistas, ultras. Algo terrible que se puede decir hoy, ponerle a una persona el marchamo de fundamentalista o de ultra, es la más dura manera de descalificarlo. Existe una censura casi automática contra tales personas. O contra tales grupos, ultraconservador, ultracatólico, ultraderecha, curiosamente, casi siempre caen del mismo lado. y organizan un cordón sanitario. Palabras con fuerte carga emocional. Y con ello se desvía la atención de la situación real. Todos recordaremos el caso de la mujer que secuestró a sus hijos. Secuestró a sus hijos. Pobre madre desvalida. Y ha sido condenada. El rumor. Insinuación ambigua y turbia. De eso preferiría no hablar. Me recuerda una anécdota que me contó mi padre de una obra de teatro antigua, de los años 20 del siglo pasado. La obra de teatro, no me acuerdo el nombre, me acuerdo la anécdota, pero no el nombre. En la obra había un personaje que se llamaba Don Eligio. Y entonces, durante la representación, se acercaban muchos. Don Eligio, ¿qué opina usted de esto? Y llegaba otro. Oiga, ¿ha oído usted, Don Eligio, lo que dice? Y Don Eligio no tenía diálogo, no era más que esto. Y al final se reunía y todo. Uy, el día que hable Don Eligio. Pues eso. Bien. Intimidación. Palabras que sugieren una situación preocupante. Veas el tema del cambio climático. Yo le llamo camelo climático. Estadísticas apañadas. Por cierto, le han cambiado el nombre sobre la marcha. Antes era calentamiento global, pero vino Filomena. Y los casquetes polares están recuperando hielo. Bien. Si por no estar sobre aviso aceptamos el uso de esquemas inadecuados, somos arrastrados insensiblemente. Y repito que yo creo que las personas que estáis aquí tenéis el conocimiento suficiente y más que suficiente para saber juzgar y criticar estas cosas. Pero es bueno que caigamos en la cuenta de los procedimientos, que digo que hay más, y es bueno que caigamos en la cuenta para descubrírselo a otros y para estar sobre aviso. Se requiere sentido crítico, porque a veces podemos leer, por ejemplo, un artículo en una revista y ver que hay algo que desentona, que no me gusta, pero no sé exactamente qué es. Yo no estoy de acuerdo con este artículo. Yo no estoy de acuerdo con este señor. Pero vamos a ver en qué. Muchas veces se ve claro, pero otras veces nos quedamos simplemente con ese sentimiento sin lograr averiguar el porqué. Y muy frecuentemente se dará alguno de esos 18 procedimientos, repito, sin agotar la materia, de los que hemos hablado. Por eso, sentido crítico, analizar la verdad de las afirmaciones y la lógica de los argumentos, el contenido objetivo de las palabras. Las palabras deben expresar algo objetivo, no simplemente una idea subjetiva mía que yo estoy proyectando ahora. El tener eso en cuenta y el saber aplicarlo en las circunstancias que tenemos presente y el saber descubrirlo, por ejemplo, en los políticos, en los tertulianos, en los anuncios, etcétera. El darnos cuenta de que en los anuncios tiene mucha importancia la imagen o el gesto. Claro, una imagen es muy grata y esto lo están viendo en televisión constantemente. El producto se presenta con una imagen muy grata, muy agradable, muy atractiva, y no es necesario que nos den razones. A veces sí dan razones, pero otras muchas no dan. Dan simplemente la imagen. Y vamos un poco, no lo digo por los que estamos aquí, ya lo digo, insisto, vamos un poco como borregos a comprar el producto y a enriquecer a los que lo han inventado. Actualmente estamos asistiendo a espectaculares declaraciones que sucumben ante el menor análisis. La retención sobre el salario, esta es la última, el último ejemplo que pongo. La retención sobre el salario no es un impuesto, es un salario diferido. ¿La habrán oído? ¿Puedo evitar esta retención? No. Me la imponen. Luego es un impuesto. Bien. Vamos a ver una imagen de un camino de la manipulación total. Ahora hemos hablado solamente del lenguaje, pero veamos el camino de la manipulación total. Vamos a ver si soy capaz de acertar.
Imagínate un futuro en el que podamos crear artificialmente cualquier contenido multimedia que queramos, con un grado de realismo que no podrá ser diferenciado de la realidad. Imagínate formar parte de la primera generación que ya no podrá creerse nada de lo que consumimos a través de la pantalla. Imagínate que yo no fuera real. Y es que lo que está viendo ahora mismo no es una grabación real de mí, como en vídeos anteriores. Quizás hasta habrá dado cuenta al no verme gesticular tan activamente como de costumbre, o a una falta de emoción en mi cara, o algunos pequeños fallos de sincronía que se producen en mis labios con las palabras que digo, o a lo mejor ni te habías dado cuenta. Y es que realmente lo que estás viendo ahora es la reconstrucción creada con inteligencia artificial de mi persona, un avatar, al cual yo le puedo facilitar un audio, como este que estoy grabando, y él responderá gesticulando y replicando los movimientos de mi cara. La empresa que ha construido este avatar pues solo requirió de mí una pieza hablando durante 10 minutos, y con esto habrá quedado inmortalizado como un servicio en la nube al que puedo pedirle vídeo bajo demanda que yo nunca he grabado. Y esto es muy bueno, porque nos habla del futuro al que nos movemos. Próximamente estará al alcance de cualquier persona el poder crear contenido artificial realista. Ser youtuber, presentador, una imagen pública en redes sociales puede que ya no requiera de tener que encender una cámara. Pero no os preocupéis, que esto no significa el fin de la creatividad humana. Seguramente esto ayudará a que los contenidos pues sean más realistas y atractivos, pero la creatividad y el ingenio de las personas seguirán siendo imprescindibles. En broma, esta última frase ni siquiera la escribí yo, sino una inteligencia artificial. Con los enormes modelos del lenguaje como GPT-3 y con la capacidad de traducir este texto a imágenes reales, el potencial alcance de diseminar información y desinformación en nuestras redes sociales escala posibilidades inimaginables. Como todo avance tecnológico, esto abre enormes oportunidades en el horizonte. Y es que yo,
as a creator of educational content, vedo una grande opportunità nel fatto che le mie conoscenze
ora possono superare qualsiasi confine, senza
limiti. Ma al mismo tiempo veo, come sicuramente ya estaréis pensando muchos de vosotros, una gran amenaza en la mala utilización de este tipo de tecnología. Y es que en una sociedad donde las batallas muchas veces se libran por el control de la opinión pública y donde la munición es la desinformación y la fake news, el llegar a ser de lo artificial algo cada vez más real, solo puedo visualizarlo como un problema. Este vídeo no tiene otra finalidad que esta, la de informaros de una realidad que para mí marca un antes y un después. Dar a conocer al público en general que esta tecnología ya existe, que no es ciencia ficción y que ya está aquí. Vuestro trabajo ahora es ayudar a compartirlo para mostrarle al mundo el potencial que ya nos empieza a revelar la revolución de la inteligencia artificial.
Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Ya habéis visto. Ya habéis visto cómo nos manipulan las fake news y toda la historia, ¿no? Así que estaros prevenidos. No, tampoco estéis angustiados, pero evidentemente.